Muy bien, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, disculpadme, el otro día tuve que irme de aquí corriendo, nunca mejor dicho. Estuve cocha el resto de la semana, la verdad, con un virus de estómago así importante. Entonces dejé ahí colgadillos ya en el último rato, ya no sabía ni qué era de mi vida. Pero bueno, vamos a retomar. A ver, estuvimos viendo este capítulo 6 y os dije que este capítulo era importante para poder hacer la PEC. Bien, ¿por qué es importante para poder hacer la PEC? A ver, en la PEC lo que os están pidiendo, si recordáis bien, es un trabajo en el que podáis recoger el archivo de la PEC. Es un trabajo en el que podéis formular un caso real o simulado dentro de un contexto, ¿vale? Que yo siempre os recomiendo que digáis, quiero enseñar tal cosa a un grupo de niños y niñas o de adultos o de gente de la edad que sea y las características que sea en una modalidad educativa o formal o no formal. Vale. Si es formal, una aula educativa mejor, pero también si proponéis una actividad extraescolar puede servir perfectamente. Vale, dentro de eso tenéis que identificar el modelo teórico en el que os vais a sustentar. Lo tenemos en los capítulos 1 y 2 que ya hemos visto. Y luego vais a tener que detallar la propuesta práctica. En este tema 6 es donde vais a aprender a detallar la propuesta práctica. Vamos a ver. Detallar la propuesta práctica significa construir unidades didácticas, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí reflejado en esta diapositiva. Si vamos a la diapositiva anterior, veremos que Medina y Mata nos hablan de la unidad didáctica como una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y completo. Yo no sé cuánto os cuesta pensar en una unidad didáctica. Claro, como no os tengo aquí delante, no sé hasta qué punto habéis alguna vez diseñado una unidad didáctica o no lo habéis hecho, o si os queda claro qué es eso de una unidad didáctica. Así que me gustaría hacer un sondeo porque es muy importante que lo entendamos. Os voy a poner primero un ejemplo, ¿vale? Se está ocurriendo que podemos hacer una cosa. Esperad. Podemos hacer una cosa. Un segundo, ¿eh? Un segundo. ¿Vale? No me... Lo hubiese pensado antes, quizás hubiésemos podido hacerlo. Hay una aplicación que se llama Mentimeter que te permite hacer encuestas en tiempo real. Pero tendría que definir ahora la encuesta, aunque fuese de dos preguntas, y poderla usar. Bueno, vamos a centrar el tiro y luego veo si a lo mejor nos merece la pena ponerlo en marcha. Bueno, a ver, yo siempre os digo, una unidad didáctica sirve para organizar el trabajo educativo en el aula, ¿vale? En el aula del tipo que sea. Si yo quiero enseñar matemáticas en el primer trimestre a niños y niñas de quinto de primaria, ¿vale? Tengo que saber primero qué es eso del primer trimestre. El primer trimestre es desde el mes de septiembre que entran en clase hasta el mes de noviembre o diciembre, ¿vale? Que hacen la primera evaluación, ¿vale? Dentro de ese periodo de tiempo tenemos al menos 12 semanas, ¿sí? En esas 12 semanas vamos a ver una serie de contenidos de matemáticas. Imaginemos que vamos a ver 5 contenidos sobre matemáticas, 5 temas de matemáticas. Vale, yo tengo que distribuir la docencia que voy a organizar en relación a esos temas, la tengo que distribuir en el tiempo que tengo. Si son 5 temas, no me vale un tema por mes. Un tema para septiembre, otro para octubre, otro para noviembre, otro para diciembre. No, tengo que distribuirlos de otra manera. Lo que hago es organizar unidades didácticas. Una unidad didáctica puede ser equiparable también a un tema de un libro, ¿vale? A un capítulo de un libro, para que os hagáis la imagen mental. Ahí lo que cojo es, tengo una serie de objetivos educativos que quiero conseguir. Si el tema es la suma conllevadas, yo quiero conseguir trabajar la suma conllevadas. ¿Y cómo trabajo la suma conllevadas? Trabajo el concepto de suma conllevadas, el procedimiento, el cómo se hace suma conllevadas y trato de trabajar también la actitud o la motivación hacia la suma conllevadas. Eso es lo que me permite, una vez establecidos los objetivos, seleccionar esos contenidos, ¿vale?, que me ayudan a conocer qué es la suma conllevadas, saber hacer una suma conllevadas y tener cierta curiosidad, cierto interés hacia la suma conllevadas. Estamos hablando de objetivos, de contenidos, ¿vale? Y ahora tengo que diseñar una serie de actividades que me permitan organizar el trabajo en esos contenidos para conseguir los objetivos que me he planteado. ¿Vale? Y todo eso después lo tengo que evaluar. Y lo tengo que distribuir en un periodo concreto de tiempo. Una unidad didáctica puede ocuparnos entre 2 o 3 semanas. ¿De acuerdo? Esas son las unidades didácticas. A eso nos referimos cuando hablamos de unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y completo. ¿Por qué es una unidad de trabajo? Porque estoy trabajando la suma conllevadas, ¿vale? Y en esa unidad trabajo eso, la suma conllevadas. Es relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el proceso de enseñanza-aprendizaje que yo pongo en marcha durante el primer trimestre y además en el primer momento del primer trimestre. Y luego se va enlazando con los siguientes. Porque si yo no sé hacer suma conllevadas, no puedo pasar a hacer restas, ¿vale? Todo tiene una lógica de contenido. Es como el libro. Vosotros empezáis primero con un tema, seguís con otro, ¿vale? Y además, es un proceso que está articulado y completo. Es decir, articulado, organizado, ¿vale? Y completo. Es decir, parte de unos objetivos iniciales, llega a un final y se evalúa y se comprueban los resultados. Vale. La unidad didáctica es un método de trabajo. Un plan de actuación docente que se inicia a partir del conocimiento de unos objetivos, como os digo, que se desarrolla concretando actividades, ¿vale? Y estableciendo los mecanismos de control necesarios para mejorar el proceso. Es decir, la evaluación que nos permite analizar cuál ha sido el desempeño del alumnado en ese trabajo concreto y si el trabajo que hemos diseñado para nuestro alumnado ha sido adecuado o debe mejorar o cambiar de alguna manera. ¿De acuerdo? Decidme, por favor, si entendéis lo que os he explicado. Si lográis completarlo en vuestra cabeza. Espero que me respondáis, ¿vale? Vale, está claro, vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Ahora quiero que me digáis, ¿alguna vez habéis diseñado unidades didácticas? ¿Vale? Para quienes ya lo habéis hecho. Vale, quienes ya lo habéis hecho ya tenéis claro cómo hacer. Bueno, entonces voy a intentar adaptarme a los ritmos y bueno, vamos a repasar. Una unidad didáctica está justificada por los objetivos generales de la etapa y el marco del proyecto curricular, ¿vale? Esto a nivel teórico es lo que tenéis que estudiar. Estas son las programaciones educativas que están directamente vinculadas a la ley educativa. En la ley de educación nos establecen para cada curso, para cada nivel, para cada edad, para cada etapa, establecen una serie de contenidos que hay que trabajar en distintas materias pero se establecen unos objetivos generales, unas competencias también generales, competencias derivadas de ellas, unos objetivos en ámbitos, en materias concretas, matemáticas, lengua extranjera, ciencias sociales. Y todo eso va vinculado a unos contenidos concretos, ¿vale? Y ahí estaríamos en el qué enseñar y qué evaluar. Y todo lo que es correspondiente, como os pone aquí, a la metodología y a las actividades, iría vinculado al cómo enseño yo en mi aula, ¿vale? Entonces, las competencias, en vuestro caso, en el caso de vuestra unidad didáctica, ¿tenéis que poner o no tenéis que poner competencias? De manera genérica, ¿vale? De manera muy genérica. Sí que tenéis que decir qué objetivos perseguís con la unidad. ¿Alguien os va a marcar esos objetivos? No, marcadlos vosotros. Recordad, el objetivo siempre se formula en infinitivo, ¿vale? Dentro de los objetivos tenemos objetivos que se llaman objetivos generales y luego objetivos específicos. Y luego están los objetivos didácticos. A efectos prácticos, ¿cómo se diferencian? El objetivo general es trabajar. Puede haber un objetivo, dos objetivos generales como mucho en una unidad didáctica. Trabajar la suma conllevadas y aprender a plantear sumas conllevadas, por ejemplo. Y luego sí que derivado de cada uno de esos objetivos generales puede haber varios objetivos específicos, ¿de acuerdo? Yo suelo decir que vinculado a cada objetivo general establezcáis dos o tres objetivos específicos como mucho. El objetivo específico es ir concretando cada vez más ese objetivo general que te has marcado. Y luego el objetivo didáctico es el que casi es una actividad. Por ejemplo, objetivo general, aprender a sumar conllevadas. Objetivos específicos, aprender el concepto de llevada, hacer sumas con dos llevadas, hacer sumas con tres llevadas. Para aprender el concepto de llevada, ¿qué objetivos didácticos me pongo? ¿Vale? Es lo que vamos haciendo. Bien, siempre esto nos va a ayudar muchísimo a definir estos objetivos, los contenidos que vayamos a trabajar. Tenéis que hacer el listado de contenidos que vais a trabajar y tenéis que ir revisando que todos esos contenidos que queréis trabajar están contemplados en los objetivos que estáis marcando. El qué enseñar nos hace referencia a la metodología, ¿vale? En la metodología tomamos decisiones como docentes o tomáis decisiones como docentes de una manera mayormente autónoma sobre cómo enseñar, sobre qué papel va a tener el alumno, si un papel activo o pasivo, sobre cuáles van a ser las funciones vuestras en la construcción del conocimiento, cómo se van a desarrollar las tareas, sobre qué tipo de actividades vamos a diseñar, sobre qué competencias se van a vincular, qué tiempos vamos a necesitar, qué espacios, qué materiales. Y luego el diseño de las actividades tendrá que ser un diseño lo suficientemente flexible como para que todo nuestro alumnado pueda trabajar con ellas, ¿vale? Y nos tienen que servir también para determinar aquello que se va a evaluar, ¿vale? Una vez hecho esto, nos dicen que tenemos que temporalizar la unidad didáctica, ¿vale? Y la temporalización, como os decía antes, se realiza en torno a un tema o contenido específico. Se aplica un tiempo definido que normalmente se suele concretar en una semana, en una quincena. Suele ser una quincena habitualmente. Ese es el tiempo medio. Pero no hay una duración establecida. De cara a vuestra fe, una semana, por ejemplo. No existen secuencias temporales que puedan ser modelos de unidad didáctica porque va a depender de los objetivos que os planteéis, del momento del curso en el que estéis, del alumnado. Vale. Y la evaluación de la unidad, tenéis que tener en cuenta que no podéis plantear una evaluación que se reduzca solo a analizar cuáles han sido los progresos de los alumnos. Vale. Tenéis que lograr hacer una evaluación que permita saber si los objetivos marcados estaban bien ajustados, si habéis empleado materiales y recursos adecuados, si habréis propuesto actividades adecuadas, ¿vale? Todo esto es lo que os tiene que permitir la evaluación. Vale. A partir de aquí nos empiezan a hablar de algunas metodologías, estructuras metodológicas, lo podemos llamar así, que nos pueden servir para plantear unidades didácticas. Vale. Nos hablan en el tema siguiente con más detalles sobre ellas y aquí nos dan un ejemplo con los centros de interés de Detroit. Pero en el próximo capítulo, concretamente en el capítulo 3, sobre todo en el 4, podemos ver metodologías de este tipo, ¿vale? En el 3 vemos el método de demostración, el método de proyectos, el aprendizaje cooperativo, colaborativo y puzzle. Y luego en el tema 4, el aprendizaje basado en problemas, los métodos de casos y el aprendizaje transversal, integrado e intercultural y la gamificación. Vale. Cuando nos hablan de los centros de Detroit, nos están hablando de esa filosofía que tienen que tener las unidades didácticas, que es una filosofía basada en la actividad del alumnado, ¿vale? Un planteamiento de educación en libertad, que intenta adaptarse a las necesidades que tiene cada, a las condiciones individuales de cada alumno y a las necesidades que se le llegan a plantear a nivel educativo. Los centros de interés de Crowley nos hablan de globalización. Nos hablan de una técnica de enseñanza que trata de integrar todo el proceso de aprendizaje, ¿vale? Que nos habla de que es bueno trabajar materias, pero no trabajarlas de manera aislada, sino con la conciencia de que todo está relacionado entre sí y que no podemos presentar contenidos parciales a los alumnos como si estuviesen desconectados entre ellos. Vale. ¿Cuáles son los principios básicos de los centros de interés, según de Crowley? Pues mirad, la globalización, la individualización, la actividad y el interés. Estos son principios básicos para lograr la implicación y la actividad del alumnado en el proceso de aprendizaje. La globalización, que nos habla del todo que se percibe antes que las partes. La globalización es esto, el no considerar los contenidos como compartimentos estancos entre sí y saber que cualquier aspecto que estemos trabajando de lengua o de matemáticas va a tener relación con otras materias, con otras disciplinas. La individualización, que nos habla de que tenemos que ser conscientes de que cada persona, cada niño, cada niña tiene un desarrollo particular y un estilo de trabajo peculiar, lo que se llama un ritmo de aprendizaje concreto. ¿Vamos a hacer 100 unidades didácticas diferentes? No, pero vamos a hacer unidades didácticas que sean lo suficientemente flexibles como para que todo nuestro alumnado pueda usar esas unidades didácticas, pueda acceder a lo que planteamos en esas unidades didácticas. El principio de actividad lleva implícita el reconocimiento de la necesidad de que el niño y la niña sean activos, ¿vale? Que sean quienes integren los procesos de manipulación y reflexión en las actividades del aula. Y el interés es aquello que nos habla de que se tienen que atender las necesidades del propio niño, en el sentido de motivarles hacia el aprendizaje que estamos tratando de conseguir. Vale. Ahora ya lo que hacen es irnos repasando todo aquello que define a los distintos elementos de una unidad didáctica. Fijaos. Empezamos con las competencias, ¿vale? Bueno, vais a encontrar un montón de definiciones del concepto de competencia. Estas que os dan aquí son bastante concisas y ayudan. La competencia que es, mirad, en términos poco ¿cómo decirlo? En términos comprensibles, una competencia es una unidad de cosas, una unidad de conocimientos, una unidad de procedimientos, una unidad de actitudes, ¿vale? Cuando alguien es competente en algo, se considera que tiene conocimiento sobre ese algo, que sabe hacer ese algo y que además tiene una actitud positiva hacia ese algo, ¿vale? Una querencia hacia ese algo. ¿Se puede ser competente en algo sin tener alguno de estos competentes, de estos elementos? Claro, se puede ser competente, pero se será menos competente, ¿vale? Por ejemplo, la competencia cívica, la competencia en convivencia. Vamos a ver, mirad, de las que tenemos aquí, en esta página. Las competencias claves según el Parlamento de Europa, ¿vale? Son estas que tenemos aquí. Estas son las competencias claves a las que os podéis referir cuando hagáis la SPEC, pero hay una concreción de estas competencias en los currículums de educación infantil, primaria y secundaria y, por supuesto, también en los currículos universitarios. Vosotros tenéis definidas las competencias en las guías docentes de las asignaturas. Vamos a ver, la competencia digital. ¿Cuánto de competente soy a nivel digital? Bueno, pues, ¿cuánto sé sobre las herramientas tecnológicas? ¿Cuánto sé manejar las herramientas tecnológicas? ¿Qué predisposición tengo hacia las herramientas tecnológicas? En función de cómo esté, de cuál sea mi nivel en cada uno de estos ámbitos, seré más o menos competente a nivel digital, ¿vale? Recordad que las competencias básicas, según Jacques Delors, son el saber ser, saber hacer, saber estar y saber convivir. A ver, vamos a buscarlas. Lo teníamos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Es que estoy mezclando con la otra asignatura, pero vamos aquí. Saber ser, saber conocer. Vamos a ver. Aquí, competencias claves. Es de la otra asignatura, pero no sirve. A ver, el saber, ¿vale? Que son los conocimientos teóricos específicos de cada ámbito de conocimiento. El saber hacer, que son las habilidades y destrezas que tenemos para hacer algo. El saber convivir, que son las actitudes personales e interpersonales para poder interactuar con los demás. Y el saber ser, que son hace referencia a los valores, principios, creencias. Esas son las competencias básicas que tenemos. Y según el dominio que tengamos de ellas en cada una de estas competencias específicas, seremos más o menos competentes. Vuelvo hacia atrás y os pongo un ejemplo. A la hora de conducir, cuando te vas a sacar el carnet de conducir, cuando te acabas de sacar el carnet de conducir, ¿eres muy competente conduciendo? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Que no, efectivamente. ¿Por qué? Porque seguramente tienes súper dominada la competencia que hace referencia al saber, ¿vale? Tú te sabes el código de circulación de cabo a rabo porque has tenido que pasar un examen teórico, ¿vale? Y sabes hacer, tienes una serie de habilidades, de destrezas, de procedimientos, porque si no, no puedes pasar la parte práctica del carnet. Sabes girar el volante, el freno de mano, meter las marchas, sabes hacer ciertas cosas muy básicas que te dan el acceso al carnet de conducir, ¿vale? Pero la competencia que tienes es todavía muy primaria, porque aunque tienes mucho conocimiento teórico, tienes muy poco conocimiento práctico, ¿vale? Y tienes que desarrollar ese saber convivir, ese saber conducir junto a los demás y no pegarte el rato insultando a la gente y pitando y haciendo derrapes y tal. Y además tienes que ser también competente a nivel de saber ser, tener una serie de principios, de valores de actitudes en la conducción, ¿vale? Que eso te lleva a decir, bueno, pues conscientemente yo no cojo el coche si he bebido algo, ¿vale? O conscientemente yo hago que todos mis pasajeros lleven el cinturón atado, ¿de acuerdo? Te vas haciendo más competente en ello, como ocurre con las competencias, cuando vas practicando. Lo que pasa es que en la práctica tienes que equilibrar, porque a veces, como ocurre bien con el carnet de conducir, te encuentras que si ahora mismo te pasasen un examen teórico, habría muchas cosas que no conocerías o que no recordarías. Vale. Entonces, aquí tenéis definiciones de competencia, capacidad de responder exitosamente a demandas complejas, capacidades que consisten en grupos de conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarias para desempeñar tareas y resolver problemas. La habilidad es capacidad de aplicar conocimientos teóricos y utilizar técnicas, o sea, procedimientos prácticos para completar tareas y resolver problemas. Competencia, capacidad para cumplir con demandas complejas. Ya veis, la definición. Estas son las competencias clave del Consejo de Europa 2006. Bueno, se podrían actualizar, ¿vale? Pero no sirven bien. La competencia en comunicación lingüística, la competencia en matemática y en ciencias y tecnología, la digital, aprender a aprender, sociales y cívicas, espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales. Las competencias siempre sirven de marco para la definición de los objetivos de trabajo. Entonces, si yo quiero, puedo decir para mi unidad didáctica que yo quiero trabajar en mi alumnado la competencia matemática y la competencia en ciencia y tecnología y la competencia de aprender a aprender, ¿vale? Entonces quiero que sepan matemáticas y quiero que sepan desarrollar el autoconocimiento sobre matemáticas, por ejemplo. Bueno, a partir de ahí marco los objetivos. Los objetivos son las metas de aprendizaje que tenemos, ¿vale? El para qué. ¿Para qué marco estos objetivos? Es lo que nos tenemos que preguntar siempre. No puede haber nada que no tenga sentido o que no sepamos cómo conseguir. Todos los objetivos que estén marcados los tenemos que conseguir. Y tenemos que conseguirlos con una serie de actividades que sean lógicas, que sean factibles, que se puedan diseñar, que puedan poner en marcha nuestro alumnado y con unos materiales que podamos tener, ¿vale? Y los objetivos, además, tienen que responder a esos contenidos que nos estamos marcando. Yo no puedo ponerme como objetivo que mis alumnos de primero de primaria aprendan a operar con fracciones, porque ese contenido no tiene ningún sentido en esa edad. Vale. Los objetivos son el para qué de la programación, las metas de aprendizaje, ¿vale? Son los que nos marcan, además, la base para poder seleccionar y secuenciar los contenidos, para poder evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos, que pueden ser generales, siempre se marcan en infinitivo. Y aquí nos dicen, ¿vale? Los objetivos, este esquema me gusta mucho, se redactan comenzando por un verbo en infinitivo. Tienen que ser evaluables, ¿vale? Y tienen que permitirnos comprobar si se alcanza o no se alcanza el resultado. Por ejemplo, comprender el mundo. ¿Creéis que es un objetivo evaluable? No lo es. Saltar 10 metros. Gracias. Es que no me doy cuenta de lo poco interactivo que es esto. Gracias, Mónica. Saltar 10 veces seguidas. Ese sí que es un objetivo evaluable, ¿vale? Claro, los objetivos que están referidos a contenidos, pues es muy fácil. Hacemos una evaluación de contenidos y sabemos si se ha conseguido el objetivo o no. Los referidos a procedimientos, a formas de hacer, pues analizamos la conducta del sujeto y sabemos si sabe o no sabe hacer o cuánto sabe hacer. Los que son objetivos difíciles de evaluar son aquellos que hacen referencia a la adquisición de actitudes, de principios, de valores. Por eso es muy importante determinar bien cómo sabes que tu alumno puede adquirir respeto por los animales. A lo mejor es que le tienes que, para evaluarlo, le tienes que hacer una evaluación que sea ponerle delante un hormiguero y ver si coge un palo y lo destroza o si se queda mirándolo y no les hace nada a las hormigas. Hombre, si coge un palo y lo destroza, pues tienen menos respeto por los animales que el que se queda mirando el hormiguero y ya, ¿no? Pero claro, partimos de la base también de que le has enseñado que remover un hormiguero no es tener respeto por los animales porque estás destrozando la casa de las hormigas, que, ¿no? ¿Me entendéis, no? No podemos evaluar un objetivo, la consecución de un objetivo, si previamente no hemos dotado de contenido a ese objetivo. Vale, entonces los objetivos tienen que plantearse de forma clara, ¿vale? Que tienen que ser objetivos concretos, que no confundan, que no sean, que no signifiquen dobles cosas. Tienen que ser medibles, ¿vale? Que formulados de una forma que tengan un resultado alcanzable. Y reales, que se refieran a procesos reales que se pueden observar, lo que estamos diciendo. Muy bien. Hay diferentes niveles de concreción de los objetivos, que es lo que os decía, ¿vale? Esto también está chulísimo. Los objetivos generales son los que nos marcan las grandes finalidades, ¿vale? Nos ayudan a seleccionar los contenidos y los medios y son referentes para la evaluación. Los objetivos específicos están en el medio. Son los que describen niveles de conocimiento más concretos, ¿vale? Son los que nos centran un poquito más en aprender matemáticas y aquí el objetivo específico sería aprender suma conllevadas o aprender a sumar conllevadas. Ahora te digo. Y los objetivos didácticos son aquellos que nos sirven para casi definir cuáles van a ser las actividades. A ver, en una unidad didáctica, como os he comentado antes, para una unidad didáctica de 2 semanas de duración, por ejemplo, si va a ser una semana, yo no plantearía más de un objetivo general, ¿vale? Y derivado de cada objetivo general podéis tener 2, 4 objetivos específicos y luego de cada objetivo específico vais a derivar por lo menos 2 o 3 objetivos didácticos, ¿vale? A ver, vamos a pensar un ejemplo. Objetivo general. Vamos a pensar en un objetivo medible. A ver, objetivo general. Estoy pensando, ¿eh? Luego cuando ya pienso arranco y no paro. A ver, algo que conozcamos todo el mundo. No sé, algo que se pueda enseñar a todo el mundo. Algo de cocina, una tortilla, ¿vale? ¿Todo el mundo sabéis hacer una tortilla francesa? Vamos a pensar que sí, ¿vale? Una tortilla francesa que es más o menos sencillo. ¿Todo el mundo? ¿Cogemos ese ejemplo? ¿Con que alguien me levante así? Lo cojo. ¡Qué sustos me doy, por Dios! Vale, es que cada vez que escribí suena un pitido. Vale, tortilla francesa. Objetivo general, ¿vale? Yo tengo ahora a uno de mis hijos que quiere aprender a cocinar. Y le digo, venga, objetivo de hoy, hacer una tortilla francesa. ¿Vale? Objetivo específico. No, objetivo general. Aprender a cocinar. No. ¿Veis? Como no es sencillo, pero llegamos. Objetivo específico. Es que tiene que ser muy genérico, pero tampoco tan genérico. Aprender a cocinar tortilla. Aprender a hacer tortilla. Vale. Objetivos específicos. saber preparar los ingredientes, saber cocinar los ingredientes, ¿vale? Dentro de saber preparar los ingredientes, el objetivo general es aprender a cocinar una tortilla, un objetivo general, y de ahí derivo dos objetivos específicos. Uno, saber preparar todos los ingredientes y utensilios, y saber cocinar una tortilla. Vale. Podríamos añadir en el objetivo general saber aprender a cocinar una tortilla francesa, porque no es lo mismo ingredientes tata, para una francesa que para una tortilla de patata. Bien. Objetivos específicos de saber preparar todos los ingredientes. Sería elegir el número de huevos necesario. Esto ya serían los objetivos didácticos, ¿vale? Objetivos didácticos de saber preparar todos los ingredientes. Elegir el número de huevos necesarios. Elegir la sartén más adecuada. Batir los huevos con la técnica apropiada. ¿Sí? Entonces, ¿qué actividades voy a diseñar yo a partir de ahí? Los huevos. Llevar actividad. Iremos al mercado para elegir los huevos. Haremos una excursión al mercado para elegir los huevos más adecuados para una tortilla de 4 personas. La cantidad de huevos. Ahí veremos que existen diferentes tipos y tamaños, ta, 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 ta. Vale, saber elegir la sartén adecuada. Hay que diferenciar entre sartén y cazuela, pues haremos otra actividad que será en la cocina hacer un juego por el cual podemos elegir en menos de un minuto entre una variedad de sartenes y cazuelas cuál es la más adecuada para hacer una tortilla de 4 huevos. Y por último, saber batir. Lo que haremos será poner tres platos con huevos sin romper, con huevos rotos y con huevos ya batidos. Y entonces ver cómo se puede hacer. Bueno, me lo estoy inventando sobre la marcha, pero ¿veis un poco cuál sería la secuencia? Esos serían los diferentes niveles de concreción de los objetivos. Los objetivos generales serían lo más genérico. El específico es, dentro de lo genérico, qué concretamente voy a hacer, y lo didáctico es, con el grupo que yo tengo, de esto específico que he dicho que voy a hacer, cómo lo voy a materializar. Vale. Aquí os hablan de las taxonomías. Mirad, las taxonomías es una cosa interesante a nivel de objetivos. ¿Por qué? Porque te ayudan a concretar, definir objetivos, como veis, es difícil. Si cogéis las taxonomías, ¿qué os ayuda? Os ayuda en el sentido de que, viendo los verbos que nos ofrecen las taxonomías, podemos ser capaces de determinar cuál es el verbo más adecuado a aquello que quiero lograr. Una taxonomía lo que hace es decirte, mira, cuando tú te planteas un objetivo, lo que estás haciendo es atravesar. Estás partiendo de la base de que cuando adquirimos el conocimiento sobre algo, atravesamos distintas fases. Entonces, si vais a la página 207 del libro, os dicen que, en primer lugar, cuando aprendemos algo, aprendemos a conocer ese algo. Primero tenemos que conocer. Una vez que lo conocemos, tenemos que comprenderlo, ¿vale? Una vez que lo hemos comprendido, sabemos aplicarlo. Sabemos ponerlo en práctica. Una vez que lo sabemos poner en práctica, somos capaces de analizar lo que hemos hecho y si lo hemos hecho bien, mal, regular. Es como las taxonomías de objetivos nos conducen a esa lógica del desarrollo cognitivo, ¿vale? A las etapas de Piaget. Un niño, para alcanzar la etapa tal, tiene que haber atravesado la etapa anterior, si no, no puede alcanzarlo. Si yo no sé ¿Qué señales de tráfico hay? No me puedo poner a diferenciar señales de tráfico, ¿vale? Primero tengo que tener todo el código de circulación delante, tengo que conocerlo y luego soy capaz de comprenderlo y luego soy capaz de aplicarlo, ¿vale? Sería esa lógica. Entonces, depende del momento en el que estemos de aprendizaje del contenido que sea, marcaremos objetivos para que nuestros alumnos sean capaces de conocer algo o de comprender algo o de aplicar algo. Si ya lo conocen, iremos hacia la línea de que puedan comprenderlo. Por ejemplo, si tienen conocimiento ya sobre qué son los huevos, yo no me voy a plantear como objetivo que mi alumno identifique huevos en un mercado, huevos de gallina, ¿vale? Me voy a poner como objetivo que mi alumno comprenda que hay diferentes tamaños de huevo y que me van a dar diferentes resultados en la tortilla. Para eso, de comprender, tengo un verbo diferente que sería, por ejemplo, localizar. Entonces, mi objetivo sería, objetivo didáctico, que sea capaz de localizar los huevos más adecuados para una tortilla para 4 personas. ¿Vale? Y los verbos nos ayudan en este sentido, a ir situando lo que tenemos que hacer. Nosotros, a ver, de 3 dominios. Vale, los dominios son siempre el cognitivo, el afectivo y el procedimental. ¿Vale? De nada. ¿Por qué? Precisamente porque el objetivo, que es lo siguiente que os iba a decir, en el objetivo viene implícito eso que hemos definido antes en la competencia. El objetivo tiene que contemplar que podemos marcarnos un objetivo a nivel de concepto, a nivel de conocimiento de algo, ¿vale? A nivel cognitivo, a nivel de hacer algo, a nivel procedimental y a nivel afectivo, ¿no? Bien. Vale, una vez definidos los objetivos, pasamos a los contenidos. Los contenidos nos dicen qué enseñar. Los contenidos tenemos que ser capaces de secuenciarlos, tenemos que ser capaces de elegir los contenidos más adecuados al grupo de edad con el que nos vamos a manejar. ¿Qué tipo de contenidos? No todos son útiles. Hay contenidos que son más necesarios que otros. Hay contenidos que son básicos, otros que son secundarios. Imaginaos que os cuentan una película, ¿vale? Y os hacen el resumen de la película. ¿Qué cosas esenciales se necesitan para saber de qué va la película y cuáles son cosas añadidas que te aportan información, pero que podrías prescindir de ellas? Bien, así son los contenidos. ¿Cómo se seleccionan contenidos? Bueno, pues que sean contenidos coherentes, que sean pertinentes, actuales, relevantes, que sean globales, ¿vale? Que estén adecuados al nivel madurativo del alumnado. Por ejemplo, que sean coherentes y que están relacionados, pues es como si os empiezan a hablar de la guerra civil y luego os pasan a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Dices, a ver, pero sin un vínculo y sin un nexo claro, ¿vale? No tiene sentido. Que sean pertinentes, es decir, que correspondan a lo que tenemos que trabajar. Es el resumen de la película. Vale, que, pero esto que me estás contando es pertinente ahora, ¿me sirve para entender mejor lo que es la película? No, te lo cuento como anécdota, pues no me lo cuentes porque no es pertinente. Que sean actuales, la ciencia avanza mucho, vamos a contar cosas actuales. Que sean eficientes, eficaces, que sean relevantes. Por ejemplo, para realizar estos PowerPoint que ha hecho el equipo docente y que os cuelgo, lo que se ha hecho es seleccionar de todos los contenidos que tiene el libro aquellos con mayor pertinencia, con mayor eficiencia, eficacia y relevancia. Que no significa que sean los únicos que hay que estudiar, ¿vale? Pero para hacer un resumen que pueda facilitaros ese primer estudio, es lo que tienen estos contenidos. Vale. Aquí os dan una fórmula para poder graduar los contenidos, para poder secuenciar los contenidos, ¿vale? lo desarrollan muy chulo en el libro. Hay que conocer las ideas previas de los alumnos. Los aprendizajes van a depender del nivel madurativo. Tiene que haber una estructura interna de la materia, por eso se presentan unos temas antes que después. Por eso yo le he dado una estructura interna a la materia que ha sido basarme en, tenéis que hacer una PEC, vamos a comprender primero este tema, ¿vale? Para que podáis acceder a la PEC y porque esto no nos quita de después enlazar muy bien con los temas previos, ¿vale? Y luego las estrategias y métodos, que eso lo vamos a ver en los siguientes temas y la evaluación. Mirad, os quería decir, el lunes que viene, que es día 4 de abril, yo no puedo venir a clase porque estoy de viaje. Lo he dicho en el grupo anterior también. Me suelen proponer aquí en AUMED hacer recuperación los viernes, pero yo sé que los viernes no os conectáis. Os quería preguntar, ¿os parece bien si les propongo, si me dejan, dejar grabadas las sesiones y que así las tengáis disponibles? Perfecto. Entonces haremos así, ¿vale? Así no perdemos esta clase. Y yo ese mismo día vuelvo de viaje a la tarde-noche. Lo que haré será dejar grabado y para el martes, miércoles, como muy tardar, tendréis disponible la clase. Y luego ya nos quedaría una sesión más antes de la Semana Santa. ¿De acuerdo? Que sería el lunes... puede ser lunes 11 de abril y luego ya nos iríamos a Semana Santa. ¿Ok? Pero bueno, no vamos mal, ¿eh? Aunque no hayamos visto muchos temas, pero es que si vamos asentando bien estos y si vais haciendo bien la PEC, luego ya veréis que luego va a ser recopilar datos básicos de temas sobre metodologías y así y ya está, y mucho más fácil. ¿Vale? Bueno, pasad buena semana. Y cuidaos mucho. Y cualquier duda, me la trasladáis mejor, por favor, a través de Avid. De Avid, no, de Alf. ¿Vale? Gracias por todo. Espero que os hayáis enterado. Es que es un poco difícil explicar esto sin pizarra, sin... Aquí estoy yo todo el rato escribiendo, para mí misma. Pero bueno. Venga, un abrazo. Cuidaos.